Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 20 de enero, en el tiempo que dedicamos cada semana a esta hora, a analizar, a comentar los principales temas en la actualidad de la vida eclesial en España, en el mundo, y que les invitamos como siempre a compartir con nosotros. Estamos desde ahora y hasta las 11:30 de la noche. Hoy, gracias a nuestros compañeros, Antonio Mora está en el control de sonido, y a Juan José Bermejo, que está en el control central. Como cada viernes, vamos a presentarles a nuestros invitados, pero antes vamos a recordarles que pueden ponerse, si así lo desean, en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales que vamos a recordar un viernes más con nuestra compañera Belén Montes. Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, Faustino. Pues tenemos tres canales diferentes. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-COPE, aunque si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico más extenso a linterna.iglesia@cope.es.
Pues ahí quedan nuestras direcciones, nuestras redes sociales, y así lo desean, y si no, pues continúen con nosotros desde donde se encuentren en este momento. Puede ser el coche, puede ser descansando, puede ser pasando un buen rato en casa, que se puede pasar con la radio, no hace falta por qué tener la televisión puesta a estas horas, o descansando simplemente en la cama, tranquilamente. Buenas noches, Ricardo Benjumea, a mi derecha.
La verdad es que con este frío no hay plan mejor que meterse
en la cama, sí,
calentito, a escuchar la radio.
Ciertamente. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, y puede que los haya atrapados en la nieve.
También, así que sigan escuchándonos y se lo pasarán bien también este buen rato. Y en Ávila tenemos a Auxi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, aquí no atrapada por la nieve, pero sí disfrutando de la nieve por la ventana.
Ah, por la ventana, ¿no? Ah, desde dentro, pero... Ah, qué bien, qué bien.
Sí, 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 en el exterior está todo blanquito, pero aquí estamos calentitos, a buen resguardo, y encantada de estar con vosotros una noche más.
Perfecto, pues bienvenidos a los tres, a José Beltrán, Ricardo Benjumea y Auxi Rueda en esta noche. Y si os parece, vamos a empezar por lo más cercano, las noticias de este día que nos ocupan, comenzando por la confirmación primero de las fechas que se han conocido hoy para la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Será del 22 al 29 de enero del año 2019. Parece que queda lejos, pero empiezas a descontar y hay medio año menos. O sea, que eran tres años ya y más otro medio que se descuenta, porque en vez de en agosto va a ser en enero, pues prácticamente dentro de dos años tendremos Jornada Mundial de la Juventud. 2017-18, principios del 19.
Si no me equivoco, creo que es la primera vez que rompe la tradición de ser en agosto.
Julio-agosto, sí.
O sea, que nos pilla en plena cuesta de enero.
En plena cuesta de enero.
Bueno, pero nos viene bien que con todo este frío nos escapemos a Panamá en búsqueda del buen tiempo.
Pues allí estaremos.
Todo poderoso, desde luego.
Si nos invitan, allí estaremos, por supuesto. Bien, esa era una de las noticias de hoy, pero la otra, obviamente, es la que llevamos hablando todo el día aquí en los medios de comunicación, y es la toma de posesión de Donald Trump.
Si alguien creía que la linterna de la iglesia íbamos a dejar.
No. Aquí también lo vamos a tratar, cómo no. ¿Por qué? Pues porque también tiene su vertiente eclesial, que es la que vamos a comentar aquí, por supuesto. Y es que, con motivo justo, nada más tomar posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ha recibido un telegrama, un mensaje del Papa Francisco, felicitándole, pero también poniéndole algunas cosas sobre la mesa de las que ya le ha dicho en otras ocasiones, animándole a defender la dignidad humana, la libertad, y a que se ponga las pilas también ante las crisis humanitarias. No sé qué aspectos han llamado a vosotros la atención del mensaje. Yo creo que es reiterar un poco las peticiones que ya Auxi les había hecho en otras ocasiones a Donald Trump, ya cuando fue muy crítico el año pasado precisamente con el candidato entonces a la presidencia de los Estados Unidos.
Sí, no tiene nada que ver este mensaje con aquel, aunque el fondo es el mismo, pero no la forma. Estamos ante un comunicado eminentemente diplomático. No es el día hoy de hacer reproches, sino de dar la enhorabuena y sobre todo, efectivamente, pues de recordar determinados puntos. Esto el Papa es único. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones que comunicando lo hace como nadie, y es muy correcto, muy formal en la construcción del mensaje, pero deja ciertas perlitas que creo que debería de tomar buena nota el señor presidente ya de los Estados Unidos. Pues hay una frase en la que dice que rezará para que sus actuaciones se guíen por los valores espirituales y éticos. Eso, en fin, no dice mucho, pero está queriendo decir, está queriendo dejar ese trasfondo de, de vamos a ver si toda la campaña, estas bravuconadas de Trump durante toda la campaña se llevan a efecto o no, porque hay cierto miedo, ¿no? Y yo creo que el Papa también es consciente de ello.
A mí me ha llamado la atención la que dice que la estatura de Estados Unidos pueda seguir siendo medida a partir de ahora, sobre todo por su preocupación por los pobres, los marginados y los necesitados que, como Lázaro, se detienen ante nuestras puertas.
Es el mismo mensaje, además, que está lanzando, por ejemplo, en la cumbre de Davos, en esa reunión de Davos, el secretario de Estado del Papa, ¿no?, el cardenal Parolin, construir puentes, sí a la globalización, pero no a esta globalización, es decir, una globalización donde los beneficios se repartan, pero desde luego no esta tentación aislacionista, nacionalista, populista que estamos viendo surgir en muchos países. Esto dicho en un lado por el cardenal Parolin, en otro por el Papa, es verdad, como decía Auxi, ¿no?, pues con ese lenguaje que es el que tocaba utilizar hoy. Y luego tampoco olvidemos, ¿no?, que cuando hablamos de tender puentes, también hay que tenderlos dentro de Estados Unidos. Es que estas elecciones han dejado a la sociedad norteamericana muy dividida, y entonces pues el papel hoy, por ejemplo, del cardenal Dolan en esta toma de posesión, pues era importante, ¿no? Si recordáis, el único momento de cierta distensión que hubo durante esta campaña electoral fue esa cena, ¿no?, una cena tradicional que organiza todos los años la diócesis de Nueva York, en la que los candidatos pues hacen bromas sobre sí mismos, ¿no? Y fue el único rato amigable, ¿no?, relativamente amigable, que pasaron Hillary Clinton y Donald Trump. Y de algún modo podría ser presagio de ese papel que la Iglesia también está llamada a hacer, ¿no?, de siempre crítica, ¿no?, sobre todo pues con la defensa de los derechos fundamentales, pensemos por ejemplo ahora a los migrantes, pero también de tender puentes dentro de la sociedad, y más la Iglesia, ¿no?, que además representa tan bien el espectro sociológico de Estados Unidos, tiene casi tantos demócratas como republicanos, personas de todas las razas, es decir, la mezcla sociológica de Estados Unidos se ve también reflejada dentro de la propia Iglesia, mejor quizá que en cualquier otra comunidad religiosa, ¿no? Y de ahí quizá pues esa importancia en el papel que puede llegar a jugar de tender puentes en estos momentos donde la sociedad norteamericana está tan dividida.
Bueno, pero es cierto que la Iglesia no puede dejar de ser voz de denuncia, ¿no? Y ahí lo han demostrado los obispos, que desde en el inicio de la campaña electoral y una vez elegido Donald Trump presidente y en todas estas últimas semanas, se han mantenido firmes, ¿no?, en su defensa de apoyo a los migrantes y muy críticos. Y yo creo que han estado a la altura en la defensa de todos aquellos que llegan desde México, ¿no? Y con esta amenaza constante de Donald Trump, ¿no?, que vino a reiterar en la reciente rueda de prensa de la construcción del muro, ellos han permanecido firmes en su denuncia, ¿no?, y del lado de aquellos que más lo necesitan, ¿no? Y creo que así lo van a seguir, ¿no? Y de la misma manera que los obispos norteamericanos han mostrado una firmeza enorme con este último quiebro de Obama con respecto a su política, con esa apertura hacia Cuba. Yo creo que hay mucho que nos pueden enseñar, ¿no?, cada uno de nosotros, los obispos norteamericanos, que saben cómo estar al lado de los pobres, cómo hacer una defensa firme de la vida también, que lo hacen, y que de ahí tampoco son dubitativos en sus palabras. Y sin duda alguna también habrá que estar atentos, ¿no?, al cardenal Donald, al cardenal O'Malley, a los arzobispos de Los Ángeles, es decir, y a Texas, a todo lo que tengan que decir en estos próximos días, ¿no? Y ante
hay
esta mirada.
Hay un curioso, José, es el cardenal Tobin, ¿no?, que tuvo ahí unas fricciones con el actual vicepresidente, con Pence, porque Pence y otros gobernadores republicanos, ¿no?, le hicieron una especie de encerrona por esta posición de la Iglesia de acogida a los refugiados. Y lo contaba el cardenal Tobin, que entonces todavía no lo era, ¿no?, porque fue nombrado en el último consistorio, como pues de una posición muy ideológica, que era la que defendían todos estos líderes republicanos. Sin embargo, en Pence, que es un antiguo católico convertido al evangelismo, ¿no?, pues sin embargo, pues había por lo menos esa intencionalidad de hacer las cosas en conciencia bien, y cómo ahí pues empezó, dentro de las posiciones absolutamente dispares, ¿no?, que defendían uno y otro, pero cómo entre los dos pues empezó a existir por lo menos una cierta capacidad de comunicación, ¿no? Esperemos, ¿no?, digo, porque estamos en el momento que decir lo de Donald Trump ya es irreversible. Ahora esperemos a partir de aquí, de estos elementos, ¿no?, que la Iglesia Católica en Estados Unidos pues sea capaz de construir y, como dices tú, ¿no?, pues de conseguir también un mejor trato pues para todas estas personas de origen latinoamericano que son en buena medida el rostro que tiene la Iglesia en este país, ¿no?, y para que se moderen otras partes del discurso. Por ejemplo, también ha habido una advertencia esta semana sobre la reforma sanitaria, que sabéis que la Iglesia ha sido crítica con algunos aspectos, pero no con el grueso, en el sentido de que debe haber una cobertura sanitaria universal en Estados Unidos o algo que se vaya pareciendo a esto, ¿no? Y lo han vuelto a reiterar esta semana los obispos norteamericanos.
Yo, a mí, no sé si lo habéis podido seguir la ceremonia, a mí me ha llamado la atención de la normalidad que tiene, digamos, la parte religiosa de esta toma de posesión, ¿no? Con qué solemnidad se ha leído pues el libro de la sabiduría, el Evangelio de Mateo, casualmente o no casualmente las bienaventuranzas.
Y no solo...
Casi igual que aquí, ¿eh?
Claro, no es solemnidad, es no tener complejos, ¿no? Es decir, pues el hecho religioso forma parte de la vida pública, forma parte de las raíces de la sociedad norteamericana y no lo excluyen. Y no tienen ningún tipo de cortapisa a la hora de decir, bueno, pues esto es en lo que cree la mayoría de la sociedad norteamericana. Evidentemente tenemos presente a todos los demás credos, ¿no?, en una sociedad multicultural, ¿no? Si cuando uno pasea por las calles de Washington o de Nueva York, pues da fe de esa presencia de los migrantes, pero también de esa diversidad cultural, ¿no? Y eso no quita para que esa presencia mayoritaria, y no hay problemas ni con crucifijos, ni con una presencia de la Biblia, ni... luego pues ya está toda esa parte, ¿no?, del cumplimiento de aquellos que hacen un doble juego con el hecho religioso, ¿no? Pero es cierto que para la mayoría de la sociedad no supone ningún problema, ¿no?, porque quizás no es un problema.
No es un problema, es una normalidad, de lo cual nos alegramos. Bien, pues una vez... comentado el apartado religioso de Donald Trump, que es lo que nos ocupa en la linterna de la Iglesia, dejamos que continúe su andadura y volveremos porque nos dará que hablar. Seguro que tendremos muchas más ocasiones de comentar pues por dónde van sus actuaciones políticas y en lo que afecta a los temas religiosos también. Bajamos un poco hacia el sur, vámonos hasta Venezuela, nos vamos hasta Venezuela porque ayer pudimos seguir aquí en Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas, al arzobispo de Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, a Ubaldo Santana, que daba una conferencia en el aula de América Latina que tienen en esta universidad, y hablaba de la situación que están viviendo en Venezuela y del papel que está jugando la Iglesia. Explicaba en el comienzo de su conferencia el documento que publicó la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Venezuela el pasado 13 de enero, al final de su reunión, que fue bastante duro, muy duro con el gobierno del presidente, el gobierno venezolano ahora mismo, y recordaba también, y ese fue el momento más emotivo, que lo vamos a escuchar ahora, decía que no hay derecho, lo vamos a escuchar ahora, a que nuestra gente tenga que sufrir tanto. Vamos a escuchar sus palabras y ahora lo comentamos.
No hay derecho, ¿verdad?, a que nuestra gente tenga que sufrir tanto, sin recursos para vivir, ni trabajo productivo, ni congruamente pagado, en una inseguridad total, viviendo en medio de grandes precariedades. Hay que decir que esto también ha producido grandes movimientos de solidaridad. En medio de la pobreza, el pueblo ha aprendido a convivir más, a compartir, y esa gran capacidad de convivialidad que tiene el venezolano está todavía viva. Hay gestos de buen trato, de ayuda recíproca, solidaria, y un gran amor por los niños y por los ancianos. Por eso yo creo que lo que pedimos es que esto le duela en el alma a los que nos gobiernan. ¿Qué hemos tratado de decir nosotros como Iglesia? ¿Cómo hemos tratado sobre todo de vivir? Bueno, vivir muy al lado de nuestra gente, vivir compartiendo con ellos sus dolores y sus sufrimientos.
Bien, como digo, he tenido que arreglar un poco el sonido porque el momento fue muy emotivo para el arzobispo de Maracaibo, para Ubaldo Santana, cuando explicaba la situación, sobre todo esa situación de pobreza que decía claramente: pedimos que esto les duela en el alma a los que nos gobiernan, ¿no? Para que actúen, porque realmente, bueno, las noticias últimas que tenemos es que el representante del Vaticano, de Claudio María Cheli, no va a participar en las reuniones previstas porque, bueno, pues ha delegado en Aldo Giordano, en el nuncio apostólico en Venezuela. Y claro, también explicaba el arzobispo que la posición de la Iglesia como mediadora quizá no se ha entendido lo suficiente, por decir que ella quiere actuar como mediadora, pero si se cumplen unas condiciones. Y esas condiciones que envió Pietro Parolin, que son cuatro: aliviar la escasez de alimentos, la liberación de los opositores, el respeto a la autonomía del Parlamento y un calendario electoral, no se compromete nadie a cumplirla. Yo creo que más claro el agua. Lo que pasa es que, como dice, quizá la labor de la Iglesia ahí no se ha entendido lo suficiente.
Claro, y bueno, tú lo pudiste comprobar ayer, ¿no? A mí me lo contaba esta mañana, pues conmovido, José Luis Celada, que estuvo contigo, ¿no?
Efectivamente.
De cómo, pues, unas lágrimas de un pastor, ¿no?, que está cercano y que sabe lo que se juega también cada vez que hace esta denuncia, ¿no? Y esta denuncia solo la hace una Iglesia que busca ser motor de cambio en el país. Y claro, se puede ser motor de cambio y se puede ser de alguna manera mediador cuando se dan todas las condiciones. Si no, pues lo único que toca pues es eso, ejercer una voz de denuncia y jugársela como se la están jugando día a día los religiosos, los sacerdotes, los seminaristas y los laicos, que de alguna manera no es otra cosa que cómo se la está jugando toda la sociedad venezolana, ¿no? Es decir, es hacerse uno más entre los suyos.
¿Aún sí?
Sí, no, desde luego la postura y la posición de la Iglesia de Venezuela es muy compleja, porque por un lado lo que quieren es aliviar ese sufrimiento que están viviendo en primera persona, pero no hay que olvidar esas divisiones. No llegan hasta ese punto, porque en los últimos tiempos se ha visto una cierta unidad también entre ellos, pero no hay que olvidar pues que cada obispo también ha tenido su momento de diferentes valoraciones, de a lo mejor pues no siempre han actuado, decía ayer también Monseñor Ubaldo, que no siempre han actuado de la mejor manera, ¿no? Pero lo que quieren en primer lugar es que deje de sufrir el pueblo. Yo entiendo cuando a la Iglesia, en este caso al Vaticano, a los representantes de la Iglesia, se les está pidiendo esa posición de mediación, entiendo que tenga que haber unas condiciones, como toda negociación. Esas condiciones, si no se están cumpliendo, claro, a la Iglesia, como bien dice José, no le queda más que seguir denunciando y estando ahí al lado de los que están sufriendo, pero la postura desde luego es bastante compleja y como bien decía ayer, a veces pues no se entiende lo suficientemente bien, desgraciadamente.
Sí, como dices, Auxi, es una situación muy muy difícil. Esta exhortación que acaban de aprobar los obispos la refleja muy bien, y además es que también es en cierto modo una exhortación del laicado venezolano, en el sentido de que es que se ha celebrado una iniciativa pionera, ¿no?, en este país.
Sí, una consulta con un montón de laicos de todas las diócesis,
sí.
Lo explicó ayer, sí.
Y entonces se ha incorporado parte, esta conferencia de obispos y laicos, básicamente se dividió en muchas mesas de trabajo, ¿no?, y los principales mensajes se han incorporado en esta exhortación, que ya prácticamente llegaba, obviamente, pues a la plenaria, pues llegaba redactada, ¿no? Pero sin embargo se han hecho estas incorporaciones de última hora, donde se recoge pues esa miseria de cómo la gente tiene que buscar en las basuras, ese clima de violencia, ¿no? Contaba el arzobispo de Maracaibo, ¿no?, pues en su propia diócesis. Claro, tienes desde pandillas juveniles a los que la policía hace la vista gorda, hasta grupos afines al gobierno, pues que en los últimos años han sido sospechosamente armados, ¿no? Y esto ocurre pues por todo el país. Entonces, cuando la Iglesia está hablando de la posibilidad de un baño de sangre en Venezuela, no se está refiriendo exactamente a una guerra civil, que es como muchas veces la interpretamos. Es que en cualquier momento el régimen tiene en su mano provocar un baño de sangre, entonces hay que actuar aquí con enorme cautela. Aparte que el régimen pues ha sido astuto, ha dejado pasar los plazos, ya estamos en la segunda mitad del mandato del presidente Maduro, lo cual significa que si finalmente se hiciera ese referéndum revocatorio, ya no se convocarían nuevas elecciones, sino que sería sustituido por su número 2, y esto no es lo que la oposición quiere. Oposición, por otro lado, como apuntabais también, que no siempre ha entendido bien, también lo reconoce el documento, la labor que ha hecho la Iglesia, porque en un momento de fuerte movilización de los grupos opositores, esa entrada en el escenario político de la Iglesia a pedir calma, pues justamente por impedir, ¿no? Pues ese baño de sangre que podría perfectamente producirse, pues ha generado también una calma que en un momento dado pues le ha podido servir al régimen para tomar aire, ¿no? Y entonces también en estas semanas ha sido también muy importante pues que los obispos venezolanos dejaran clarísima y meridianamente clara cuál es su postura y cuál es su pensamiento, ¿no? Para que no hubiera aquí sospechas de que están haciendo, digamos, el juego a un régimen autoritario y corrupto, que llegara a calificar, por cierto, de dictadura con todas las letras, ¿no? Hablan de totalitarismo que se quiere imponer en Venezuela en esta exhortación, que vamos, que no mide palabras, es decir, que no se anda con eufemismos para nada.
Bien, pues Venezuela, que hemos hablado en varias ocasiones y seguiremos hablando aquí en la Linterna de la Iglesia de lo que allí ocurre y de la labor de la Iglesia que hoy hemos comentado una vez más. Se habla de Venezuela, hemos hablado de Trump y tenemos que hablar del frío, porque cuando llega el frío hay mucha gente que se queda al aire, que se queda sin un techo. Hay muchos que están todos los días del año, pero hay otros muchos más, migrantes y refugiados en este caso, que están pasando estos días, especialmente de nevadas, de bajas temperaturas en toda Europa, por unas situaciones gravísimas, llegando incluso pues a la muerte en muchos casos que quizá ni nos estamos enterando ahora mismo. Y por eso ha habido muchas entidades, entre ellas Cáritas Española, que han dicho, tómense medidas, que se tomen medidas ante esta situación. Como siempre, es una llamada que después los gobiernos no sabemos si responden o simplemente oyen pasar como el aire frío que nos viene de Siberia ahora mismo. Bien, pues esa es una de las llamadas. Para que no se mueran de frío, distintas entidades españolas han llamado a que se ponga alguna medida. Y en relación con este tema, la semana pasada, que era la Jornada Mundial de las Migraciones, había un grupo en España que ponía en marcha lo que han llamado efecto acogida para pedir soluciones al drama de los refugiados. Me parece una buena iniciativa, en este caso a través de las redes sociales, para pedir atención urgente para los migrantes que se encuentran a las puertas de Europa y que estas situaciones de frío pues les están llevando, como decimos, a unas situaciones extremas. Yo creo que es una buena iniciativa que desde aquí apoyamos, por supuesto, ¿no?
Sí, por supuesto. Siempre que la gente toma conciencia de su papel en la vida pública y de deberes y derechos de ciudadanía, pues es bueno, ¿no?, que esto desde el ámbito laical pues se tomen iniciativas de este estilo, y ahora pues toca ir concretando a ver en qué punto se puede tener esa incidencia.
Hombre, la Iglesia ya ha puesto, hay una iglesia de Barcelona, hemos conocido, hay varias noticias que han salido hoy, pues Cáritas de no sé dónde, que han abierto una iglesia, que han puesto a disposición sus instalaciones de Cáritas para los que necesiten estos días de frío poder resguardarse. Yo creo que son iniciativas porque las puertas están ahí siempre abiertas para quien lo necesite en todas nuestras diócesis y en todas las parroquias de España. Bien, estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, que es el siguiente tema que nos ocupa. Y tenemos diversas noticias, porque tenemos, por un lado, un comunicado conjunto de los presidentes del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y del Consejo de la Conferencia de Iglesias Europeas, que agrupa, digamos, a las iglesias no católicas del resto de Europa. Un comunicado conjunto con el lema Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia, que es el lema elegido para toda esta semana de oración por la unidad de los cristianos en que nos encontramos. Una semana que, bueno, se repite, pero que este año, ahora lo vamos a comentar también con nuestro invitado, primero lo podemos comentar un poco nosotros, tiene varias notas especiales. ¿Especiales? ¿Por qué digo especiales? Porque el último año hemos tenido varios acontecimientos que marcan un poquito un paso adelante, pero un paso importante en el camino ecuménico. Por recordar solamente dos o tres cosas, tenemos el encuentro del Papa con Kirill, con el patriarca ortodoxo ruso en Cuba. Tenemos ese viaje del Papa a Suecia, tenemos con motivo de la declaración, vamos a cumplirlos, conmemorar los 500 años de la proclamación de Lutero, y tenemos, por ejemplo, en los encuentros después del Papa con Bartolomé I, con Carequín II, que hiciera el concilio panortodoxo. Ha habido noticias en este último año, Asís, noticias muy importantes en el ámbito ecuménico, que yo creo que, no sé cómo lo veis, Ausi, si creo que despierta por lo menos más esperanza y más decir, bueno, pues se va avanzando, aunque sea poquito a poco, aunque sean gestos, pero muchas veces estos gestos valen más que muchas palabras de muchos años atrás.
Claro, el pontificado, por ejemplo, todos recordamos de la hora ya San Juan Pablo II, estuvo también cargado de mucho simbolismo en este sentido, no solo en el camino ecuménico, sino también en el diálogo interreligioso. Pero en el último año, como bien dices, el Papa Francisco ha hecho un esfuerzo también por dejar ese pozo de ese camino común y demostrar que es más lo que nos une que lo que nos separa. Yo creo que es un camino que ha avanzado de una manera significativa en este año, como bien dices, pues estamos celebrando vamos a celebrar ese 500 aniversario de la Reforma Protestante, algo que removió las entrañas de la Iglesia, pero bueno, que en fin, es la realidad que hay. Ahora mismo no se da esa unión de facto como tendría que haber y como, bueno, pues como todos deseáramos, ¿no? De las iglesias que compartimos esa misma fe en Cristo, pero que efectivamente se están dando pasos hacia ello, ¿no? Y sobre todo pasos y una unión que más allá de una mera formalidad o un mero acuerdo entre iglesias, lo que tiene que ser también es que lleve sobre todo a una verdadera paz, porque todos sabemos también lo que está pasando, los conflictos que están pasando, las miles de personas que están siendo desplazadas por su fe, y que en eso estamos sufriendo todos, ¿no? Yo creo que este camino ecuménico tiene también un camino fraternal, pero sobre todo un camino de paz. Desde luego que queda mucho por hacer, pero yo creo que se están consiguiendo dar, por lo menos ir en la dirección correcta, ¿no? En la dirección hacia ese punto en común y hacia esa reconciliación, ¿no? Que es la palabra clave de la semana de este año, ¿no? Dejar atrás pues todo aquello que nos ha tenido divididos durante tanto tiempo y que realmente pues veamos ese pozo común, ¿no? Que todos estamos transformados por ese mismo amor en Cristo y que eso tendría que ponerse por encima de cualquier otra cuestión, ¿no? Y que nos lleve pues a esa fraternidad y sobre todo, repito, insisto, hacia esa paz que todos anhelamos.
Bueno, yo creo que el Papa aquí ha sido mucho más que gestos y mucho más que encuentros, ¿no? En todos sus llamamientos ha coincidido en dos elementos clave, ¿no? En el ecumenismo de la caridad y en el ecumenismo de la sangre. Es decir, que lo que nos une es el apoyo a los que lo necesitan, es decir, marginados, los últimos, aquellos en los que toda iglesia, sea protestante, evangélica, ortodoxa, católica, tiene como parte de su vida, de su ser y de su hacer, y por otro lado ese ecumenismo de sangre, es decir, esa persecución que están sufriendo los cristianos, lo están sufriendo por el seguimiento de Cristo, independientemente de que luego eso se traduzca en una celebración o en otra, un domingo o un sábado, ¿no? Y yo creo que esa idea está calando y está calando en el resto de líderes religiosos católicos, en el resto de líderes cristianos, y lo están haciendo ver, ¿no? A los distintos seguidores y a todos aquellos que unimos nuestra fe desde el Evangelio. Y yo creo que eso está siendo palpable en Rusia, lo estamos viviendo y lo están sufriendo en lugares como Irak y como Siria, donde todos somos uno, ¿no? Y donde, al margen de esas diferencias, ¿no? que se siguen arrastrando a nivel teológico y demás, se está dando un salto más que importante y más que significativo en ese sentido.
Y también la inteligencia, ¿no? del Papa, bueno, y también de la contraparte luterana, por supuesto, ¿no? De convertir una conmemoración que podría haber generado más divisiones, más enfrentamiento, pues en un elemento que nos vaya a ayudar a acercarnos, ¿no? Ese quinto centenario de la Reforma, el Papa, pues el otro día hablaba él de Lutero, ¿no? A la delegación finlandesa, ¿no? Como, bueno, pues es una ocasión para valorar lo que tuvo de evangélico, pues ese gesto de Lutero dentro de ese camino de conversión que juntos debemos recorrer. Esto recuerda muchísimo al lenguaje que utilizaba Benedicto XVI, ¿no? Cuando habla del ecumenismo, como justamente pues la vía hacia la unidad, que es esa conversión de todos.
Bien, pues si os parece, vamos a compartir con nuestro invitado de esta noche lo que estamos comentando precisamente sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Hemos invitado a nuestro programa de la Linterna de la Iglesia a Antoni Matavós, que es un especialista en temas ecuménicos desde hace ya muchos años. Ahora mismo es el delegado de temas económicos en la diócesis de Barcelona, pero su especialidad ciertamente durante muchos años ha sido el ecumenismo, donde ha sido profesor y ha trabajado en numerosas iniciativas y al que ya saludamos. Antoni, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, gracias.
Estamos hablando, no sé si nos estabas escuchando, de esta semana de oración por la unidad de los cristianos y de esos gestos, uh-huh. de esos momentos importantes que consideramos ha habido este año. ¿Cómo los ves desde tu punto de vista, después de tantos años trabajando en el ámbito ecuménico, cómo ves esos momentos que hemos vivido durante estos últimos meses en el pontificado de Francisco en el tema ecuménico?
Pues yo creo que hemos de ser optimistas, porque desde donde venimos hace 50 años hasta ahora, ha habido un cambio muy radical en la relación entre las diferentes confesiones cristianas. Y el Papa Francisco pues está colaborando muchísimo a acercar a la Iglesia Católica, a los ortodoxos, a los luteranos y a otras confesiones cristianas. Yo creo que, bueno, estamos en un momento, yo creo, interesante. Claro, a veces hay personas que creen que el ecumenismo es imposible o están desanimados. Otros dicen que es superfluo, pero bueno, y que solo tendría que haber buenas relaciones y basta. Pero yo creo que hemos avanzado en estos últimos 50 años mucho más que en los últimos 1000 años. O sea, que esto me parece que es importantísimo.
En concreto, ¿cómo valoras esos 500 años de la Reforma de Lutero que se van a celebrar y que de alguna manera se van a conmemorar, no celebrar, aunque el Papa haya dejado bien claro que Lutero no quería dividir a la Iglesia, sino reformarla, renovarla, lo dijo ayer, como decía ahora Ricardo. ¿Cómo ves precisamente ese momento que es el que vivió el Papa en Suecia después de 500 años?
Sí, yo veo que en los últimos años, sobre todo a raíz de esta celebración de los 500 años de las tesis, las 95 tesis en Wittenberg, se han hecho muchos estudios sobre Lutero, sobre su reforma, sobre su época y lo que él quería y las reacciones que provocó. Y yo pienso que creo que su figura la hemos recolocado bastante. Yo recuerdo que yo entré en el ecumenismo porque me pidió el Centro Ecuménico ya hace 50 años que examinara textos de que se enseñaban religión en las escuelas. Y se repetía una frase, pues el monje hereje que se casó con una monja y que luego hizo una revolución. Bueno, esas son frases hechas que no responden realmente a la realidad. Y yo pienso que la figura de Lutero hay que ponerlo dentro de toda una serie de intentos en el siglo anterior de Lutero, intentos de reforma de la Iglesia que no llegaron a cuajar demasiado, que se notaba en el ambiente y mucha gente lo pedía, una reforma, un cambio, un ponerse al día. Y Lutero empezó queriendo pues una Iglesia más evangélica, lo que pasa que, bueno, las circunstancias y las cuestiones políticas y que se juntaron con todo ello, al final llegó pues a una quiebra, a romperse pues la unidad en aquel momento. Pero yo creo que ahora estamos viendo que, no sé, que su no quería una división de la Iglesia, quería una reforma de la Iglesia al principio. Y luego seguramente un poco por culpa de todos, pues se llegó a la rotura, ¿no?
Está aquí a mi izquierda José Beltrán, que tiene una pregunta también.
Sí, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy sencillito. Pues durante muchos años ha habido, pues se nos ha educado a muchos o se ha educado a varias generaciones pues con la imagen precisamente que está ahora intentando desmontar el Papa. Lutero era un señor malo, es el que nos ha dividido, es el que ha generado la gran ruptura eclesial y sin embargo ahora se busca acabar con esos estereotipos y esos tabúes. ¿Cómo hacer esa labor pedagógica para que llegue a todos? ¿Cómo hacer cercano y decir, vaya, pues es que de las dos partes hubo malentendidos y hubo mucho más que malentendidos, pero el camino es otro y el camino es el de la reconciliación y en el camino es precisamente ese, que el amor nos apremia?
Yo creo que uno de los temas más importantes sobre Lutero y en general sobre las confesiones cristianas es conocer la realidad histórica y actual y de lo que piensan y hacen cada una de las confesiones. Es decir, resituar la figura de Lutero es importantísimo. Esto yo supongo que tiene que ser hacerse poco a poco. Por un lado, no sé, con programas como este que vamos hablando de esto. Luego también en las escuelas,
en la clase de religión, pues situar la Reforma y Lutero en la objetividad. Es decir, que seguramente que hubo faltas o hubo pecado un poco por todas partes, ¿no? Por una parte y por otra. Yo creo que, no sé, reconocer un poco la realidad del momento y cómo las circunstancias hicieron que al final se llegara a un rompimiento. Pero yo creo que en las facultades de teología, en los institutos de ciencias religiosas, en, incluso en la catequesis, yo creo que se está cambiando la imagen que vamos dando entre todos, ¿no?
Ricardo Benjumea también está aquí a mi derecha.
Sí, yo quería preguntarle cómo ha cambiado esta experiencia directa que tiene de personas de otras confesiones religiosas la concepción del ecumenismo de a pie. Y luego, por otro lado, dentro de esta... había un estudio curioso hace poco en Alemania, ¿no? Sobre por qué uno es católico y otro es... y otra persona, pues, es a lo mejor evangélica, donde muchas veces uno no sabía dar razones de por qué es lo uno y lo otro, sino que era más bien una cosa heredada, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues evangélicos que decían que para ellos la cuestión dogmática era absolutamente secundaria, cuando justamente pues en la Reforma un factor de peso fue ese, ¿no? Con lo cual, tenemos al mismo tiempo un conocimiento mayor de personas de otras confesiones, pero a la vez un conocimiento más pobre, ¿no?, sobre nuestras respectivas confesiones religiosas. Entonces, con todo esto, ¿cómo se articula un conocimiento real y concreto de las relaciones ecuménicas?
Sí, yo creo que para que haya un real ecumenismo y un diálogo ecuménico, hay que partir de la propia identidad de cada uno. Cada confesión cristiana, pues, insiste o remarca más un aspecto que otro dentro del mensaje evangélico, y cada uno, pues, intenta acercarse lo más posible a lo que Cristo quería de su iglesia. Por eso cada uno está en su confesión. Pero cada uno tiene que conocer el acento, la forma de ser de su propia tradición. Sin identidad no hay diálogo. O sea, el ecumenismo tiene que ser de relación y de diálogo. Pero claro, el diálogo tiene que partir de la propia identidad, de lo que es cada uno. Ahora, la propia identidad también tiene que ser dialogal, no... Porque si uno no dialoga, acaba siendo un fundamentalista, acaba siendo una persona encerrada y sin posibilidad de cambio. Y en cambio, el ecumenismo, y el Vaticano II lo dijo claramente, se basa en la renovación, en renovarse cada persona y cada iglesia internamente para poder aceptar cosas de los demás. O sea, reconocer lo que hay de cristiano en los demás para yo poder también mejorar mi propia identidad.
En trabajar, como se ha dicho tantas veces, en lo más en lo que nos une que en lo que nos separa. No sé si Ausi tiene alguna pregunta.
Pues iba un poco en la misma línea de lo que estaba pensando. Efectivamente, se están dando muchos pasos y hay muchos gestos, pero ¿llegaremos algún día a ver esa posibilidad de un ecumenismo completo? Porque está claro que en cuestiones como la liturgia va a ser prácticamente imposible, porque hay muchas diferencias, son muchas las confesiones cristianas que existen ahora mismo, pero ¿qué se tendría que dar para que estuviéramos hablando de esa unión real entre todas las iglesias cristianas que existen ahora mismo en el mundo?
Sí, toca un punto esencial. El ecumenismo, en definitiva, está trabajando para morir o para suicidarse, es decir, para que no sea más el día que haya unidad, ya no se hablará de ecumenismo, se hablará de la relación entre gente de la misma iglesia. Pero lo que el ecumenismo es un trabajo de años, un trabajo. Yo no, a veces pienso que claro, como una familia que se han discutido, no se puede arreglar las cosas en dos minutos. Hay que esperar días, incluso años. En los cristianos hemos pasado pues 500 años con los protestantes, 1000 años con los ortodoxos, y claro, unas divisiones y unas formas de ser y unas formas de vivir distintas y paralelas o sin conocerse durante 500 o 1000 años, no puede arreglarse con los 50 que han pasado desde que hay el Vaticano II hasta ahora. Que tiene que tener... A veces hay gente que se desespera porque ya no estamos unidos. Bueno, es que los temas son difíciles. Lo que también hay que decir es que en 50 años hemos avanzado muchísimo, también en temas dogmáticos. Tenemos una visión común del bautismo con casi todas las confesiones. hay acuerdos ecuménicos de concepción de la Eucaristía con los luteranos, con los anglicanos. Con los luteranos hay también el tema ese tan discutido por Lutero de la justificación por la fe y no por las obras. Ha habido acuerdos sobre la figura de María, de la Virgen María. Es decir, que yo creo que hemos avanzado mucho. Lo que pasa es que hay que ir poco a poco. Un tema también que me parece muy importante remarcar es que la experiencia del diálogo ecuménico ha hecho posible que haya un diálogo interreligioso. Uh-huh. Es decir, el diálogo ecuménico ha profundizado mucho en qué es el diálogo a partir de la propia identidad, el abrirse a los demás. Y aunque el diálogo interreligioso es distinto del ecuménico, pero ha hecho que sea posible un diálogo interreligioso. Uh-huh. Incluso yo mismo empecé el tema ecuménico a estar presente hacía casi 50 años y he ido pasando poco a poco a ampliarlo también al diálogo interreligioso hacía 12, 13 años. Uh-huh. Porque me parece muy importante esto.
Pues nos quedamos con todo esto que nos acaba de contar Antoni Matavós. Te agradecemos especialmente, Antoni, que hayas estado con nosotros en la Linterna de la Iglesia, en este programa que sabemos que sigues algún que otro día por ahí, algún viernes. Te agradecemos que nos acompañes también.
Siempre que puedo lo hago, sí.
De acuerdo, pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros. Adiós, adiós.
Adiós.
Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos en la Linterna de la Iglesia, en COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López Fritti.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Lichtin.
Solo mañana sábado en El Corte Inglés e Hipercor te vas a ahorrar el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos, videojuegos. Y si no puedes esperar a mañana, ahórrate el 21% de IVA hoy a partir de las 10 de la noche en nuestra web del Corte Inglés o hipercor.es y te lo enviamos gratis a casa. Consulta condiciones en tienda o en nuestra web y ahórrate el 21% de IVA.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Con tres películas tienes una trilogía, con tres prendas de ropa un conjunto, con tres días un viaje, con tres cifras el triplex de la 11. No tires tu ticket, porque ahora puedes conseguir regalo seguro y llevarte muchas alegrías. Introduce tu número en la web 123triplex.es y consigue entradas de cine, experiencias multitemáticas, tarjetas regalo y uno de los viajes que sorteamos a Londres, Berlín o Ámsterdam. Infórmate en 123triplex.es. Triplex de la 11, tres cifras que dan mucho juego.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
Sí. Después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo. Y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Efectivamente, estamos en la linterna de la Iglesia con José Beltrán, con Ricardo Benjumea, con Ausi Rueda. Hemos estado hablando de esa semana de oración por la unidad de los cristianos. Se celebra siempre del 18 al 25, la conversión de San Pablo. Estamos también en puertas, en vísperas de la Jornada de la Mundial de la Infancia Misionera. Una de las jornadas misioneras del año, pero que tiene un carácter muy especial. ¿Por qué? Porque va dirigida a los más pequeños. A los más pequeños que también, pues desde esa temprana edad, pueden convertirse de alguna manera, tomar conciencia de lo que significa poder trabajar, poder ayudar a otros niños que tienen las necesidades de educación o de alimentación, pero también las necesidades, muchos de ellos, de no conocer todavía a Jesucristo. Bien, pues en esa labor de concienciación vamos a escuchar lo que nos contaba aquí en la cadena COPE precisamente la secretaria general de esta obra pontificia de la infancia misionera, que es Baptistine Roland Borisson. Creo que es así.
Ser misionero quiere decir que el niño ha recibido una misión, un mandato, una tarea al momento del bautismo. Uh-huh. Es decir, llevar a Jesús a los que todavía no lo conocen o a aquellos que conociéndolo pueden conocerlo mejor. Uh-huh. Esta misión en los niños significa compartir este don precioso con los otros niños.
Bien, Ausi, tú tienes niños pequeños y conoces bien este tema.
Sí. Yo tengo dos niñas, además la mayor tiene una cierta conciencia misionera y siempre que puede colabora, si no es con alguna campaña del Domun, es con infancia misionera y a mí estas campañas la verdad es que me tocan el corazón, no sé si es por el papel de madre, pero realmente me parece muy significativo el que se realicen gestos de este tipo con los niños. Estamos hablando de una campaña que más allá de la mera cuestión de ayuda material o ayuda económica es una cuestión de educación en valores y una cuestión de educación en la fe, que sean, como bien acabamos de escuchar, los niños los que tomen conciencia de ayudar a otros niños como ellos, a que hay otras realidades en el mundo que a lo mejor no vemos de una manera tan cercana como la que podemos tener en nuestro día a día, pero que realmente existe y a lo mejor pues para ellos el tema del Domun les cae un poco a trasmano, pero si les ayudas a ver que en esta campaña, por ejemplo, ellos mismos van a poder ayudar a un niño de su misma edad que a lo mejor pues no puede ir a la escuela o a lo mejor pues no conoce a Jesús como puedan conocerlo ellos, no tiene la posibilidad de ir a catequesis, ¿no? Es implicarlos y es hacer de ellos también misioneros, ¿no? Y de hacerlos también partícipes de esta iglesia en salida, que también tiene que empezar desde lo más básico, desde lo más abajo, porque cambiarnos ya a los adultos, bueno, es posible, ¿no? Pero es un poquito más complicado. Si empezamos desde lo primero, desde los niños, que además están más abiertos que nosotros a ese cambio, quizá podamos ser efectivamente al final en un futuro, ¿no? Esa iglesia en salida tan deseada y tan nombrada últimamente.
También tiene niños pequeños, Ricardo, ¿eh?
Sí, sí, además lo que es verdad, porque yo tuve un carnet de identidad de mi profesión misionera, entonces, claro, en el catequesis, ¿no? Los misioneros, digo, tenía un carnet de identidad. Es verdad, ¿no? El carnet de identidad boliviano incluye la profesión y
qué bueno.
Y sí, no, es una cosa muy bonita, como dice Auxi, ¿no? El que el niño se sienta partícipe de, en fin, pues de todo este dinamismo. Y no solamente el niño del país rico. Obras Misioneras Pontificias tienen historias preciosas de experiencias en países en vías de desarrollo, ¿no? Pues por ejemplo, niños de Guayaquil que ayudan a otros niños de la misma ciudad de Guayaquil en Ecuador, o niños del Chad, que es un país de mayoría musulmana, los católicos son un 90% de la población, cómo están pues con sus catequistas, con sus profesores, en fin, están poniendo en marcha proyectos de ayuda a refugiados de países cercanos que han convertido a Chad pues, en uno de los países del mundo que a mayor número de refugiados per cápita está cogiendo. Y todo esto, pues el protagonismo de esa acción es el niño, y esto es muy importante, ¿no? Porque es una educación fantástica la que se está recibiendo gracias a esta jornada.
Y tú no tienes hijos, José, pero tienes sobrinos.
Bueno, tengo sobrinos y tengo a toda la chavalería del Colegio Divina Pastora de Getafe que el domingo van a estar en la infancia misionera en la Misa de las Familias que tenemos organizada, en la que van a ir con todos con su hucha de la misión para colaborar, ¿no? Y toda esta semana que han tenido de trabajo y de concienciación en ese sentido, ¿no? Con todos los materiales que ofrece ahora las misiones pontificias y todos los proyectos que se están poniendo precisamente en marcha en esa línea de la que hablabais, ¿no? En la que ya no solo los niños son donantes a los niños de allá, sino que gracias a las nuevas tecnologías y gracias a Twitter, a Facebook, todos estos apadrinamientos, más que apadrinamientos, son hermanamientos. Es decir, y hay una permanente conexión en la que los chavales de aquí se sienten corresponsables de los chavales de allá, y los chavales de allí sienten que estos de aquí son sus hermanos, ¿no? Y eso es un salto enorme en todo lo que supone esta actividad misionera, ¿no? De tal manera que uno no se siente solo como el que da y el otro como el que recibe, sino los dos se sienten como hermanos a la misma altura, ¿no? Y yo creo que ese es un salto enorme que sí que está haciendo Obras Misionales Pontificias desde que puso en marcha el lema de "Yo soy uno de ellos", ¿no? Y este año da un paso más con "Sígueme".
Ese es el lema, "Sígueme". Pues ahí está esa jornada de la infancia misionera el próximo domingo, esa jornada especial. Y en esa labor, en esa mentalidad de acercamiento, de compartir, de estar con quienes están lejos de nosotros, pero son hermanos de fe, está la visita que cada año realizan la coordinadora de obispos a Tierra Santa. Son una serie de varios obispos de América, de Estados Unidos, de varios europeos, alguno africano. Visita Tierra Santa, ¿por qué? Porque los santos lugares, pues para todo creyente es un lugar muy especial de referencia, y allí están los hermanos en la fe que viven en especiales dificultades. Y visitarles cada año, pues es una visita ya prácticamente desde hace varios años, en estos primeras jornadas del mes de enero, pues es llevarles ánimo, llevarles ayuda, decir que no les olvidamos y que estamos junto a ellos. Y al final de ese encuentro se hacía público, como suele ser también habitual otros años, un comunicado de esta coordinadora por Tierra Santa que recuerda los 50 años de ocupación, y dicen que esos 50 años de ocupación de Jerusalén Este, de esa ocupación de la Franja de Gaza, pues ha supuesto un desgaste muy grande, también por supuesto para las comunidades cristianas que llevan 10 años bajo ese yugo. Y bueno, pues en el comunicado final hablan de varias cuestiones que podemos comentar, como por ejemplo de oponerse, de que tenemos la responsabilidad, dicen, de oponernos a la construcción de asentamientos, de pedir una solución de dos estados, de seguir ayudando a aquellas iglesias locales.
Claro, es que en 1967 fue esa guerra de los seis días, ¿no? Donde Israel, pues que en principio es atacada, yo también esto hay que recordarlo, reacciona y conquista pues buena parte del territorio reconocido internacionalmente pues a Palestina, y que después pues son las fronteras internacionalmente reconocidas porque el Estado de Israel no ha abandonado, con el problema pues de ese sufrimiento humano terrible que esto va generando. Entonces este año, por ese 50 aniversario, pues quizá la visita de obispos ha tenido más carga política que en otras ocasiones. Ha habido también experiencias muy interesantes, por ejemplo, un grupo de antiguos soldados israelíes que se llama Breaking the Silence. Son soldados israelíes que denuncian atrocidades que, cuentan ellos, se han visto obligados a cometer dentro de ese servicio militar obligatorio que dura en Israel tres años. Ellos mismos pues se lo han contado así a los obispos, ¿no? Con lo cual, pues en fin, esto no significa para nada antisionismo ni nada por el estilo, sino, pues como bien dices tú, promover esa solución de dos estados. Por el Papa Francisco, quiero decir que es un papa amigo de los judíos donde los haya, pues también justo la semana pasada abrió en el Vaticano una embajada del Estado de Palestina, es decir, ya implícitamente reconociendo, o explícitamente, la Santa Sede reconociendo a Palestina como un Estado, no para tocar las narices a Benjamín Netanyahu, sino justamente para apuntalar ese mensaje de la coexistencia pacífica entre dos Estados como solución al conflicto este.
¿Ausi?
Además es que ha coincidido en el tiempo la visita de los obispos a Tierra Santa con un encuentro también en París, meramente político, en el cual de nuevo se ha visto la intención de medio mundo de arreglar el otro medio, pero sin la presencia de ese medio. No sé si me explico. Es decir, ha sido un encuentro en el cual se han intentado acercar posturas para el reconocimiento de esos dos estados, y así lo ha dicho el presidente francés, pero sin tener presente a ningún miembro de esos dos estados. Entonces, la solución por dónde pasa, si es que después de más de 50 años podría encontrarse una solución pacífica a este conflicto. Primero, como bien dice Ricardo, en ese reconocimiento de los dos estados, sin ninguna implicación política, sin ningún antisionismo por ninguna de las partes, y sobre todo el reconocer el sufrimiento, igual que hablábamos antes en Venezuela, pues de que al final quienes están pagando las cabezonerías políticas de los gerifaltes de estos estados, pues es el pueblo que sufre, el pueblo perseguido en una tierra que debería ser antes que nada respetada, ¿no? Y yo creo que por ahí van un poco los tiros.
Bien, pues estamos llegando al final de La Linterna de la Iglesia. Vamos a recordar brevemente que en Roma comienza a partir de este fin de semana la elección del sucesor, del tercer sucesor de San José María Escrivá de Balaguer. En el encuentro que celebra el Opus Dei entre 94 sacerdotes será elegido el sucesor, el tercero, después de Álvaro del Portillo y de Javier Echevarría. Y vamos a recordar también que mañana sábado a las 12 de la mañana tendrá lugar la ordenación episcopal y la toma de posesión del nuevo obispo de Teruel y Albarracín, que es Antonio Gómez Cantero, que ha sido durante bastantes años el vicario general de la diócesis de Palencia. Pues así estamos llegando al final de La Linterna de la Iglesia. En el control de sonido ha estado Antonio Mora. Agradecemos especialmente a quienes nos han acompañado esta noche. Auxi Rueda, buenas noches, hasta una próxima ocasión.
Hasta pronto, buenas noches.
Igualmente a José Beltrán y a Ricardo Benjumea, gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Y llega ya el domingo la información en Iglesia Noticia. Vamos a recordar que celebramos también una fecha emblemática, 1500 programas de Iglesia Noticia y 30 años en antena, que vamos a recordar especialmente en nuestro programa del próximo domingo. Iglesia Noticia en la cadena COPE, todos los domingos a las 8:30. Pero nosotros volvemos aquí también, cómo no, el próximo viernes a las 10:30 en La Linterna de la Iglesia. See the